Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias, en esta emisión del lunes 29 de julio de este año 2024. Y en estos próximos minutos vamos a ampliar en informaciones de Cuba, del resto del mundo. Tomás Cardoso estará con nosotros aquí con los detalles de Cuba al día. Pero también Pepe Lacayo estará hablando de los deportes, pues por segunda vez en cuatro días, dos lanzadores cubanos dan el triunfo a los Orioles. También otro pelotero cubano, Aroldis Chapman, se apunta a la más reciente victoria de los Piratas. Estaremos hablando además del abanderado de la delegación cubana en París, que ha sido eliminado por otro pugil nacido en Cuba. Así que todo esto y mucho más en estos próximos minutos. Seguimos acompañándoles el ingeniero de sonidos, Juan Pendaz. En la producción y dirección, Elena Rodríguez. Allí en la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jáuregui, frente a los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
La organización Transparencia Electoral acusa de parcialidad al presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Yolanda Huerga informa.
La organización Transparencia Electoral se unió a la oposición venezolana para denunciar que el presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Elvis Amoroso, se orilló abiertamente a favor de Nicolás Maduro, cuando su desempeño debería haber sido imparcial.
Ha mostrado una postura totalmente politizada, parcializada,
dijo Jesús Delgado Valeri, director ejecutivo de Transparencia Electoral, que desarrolla acciones para fomentar la celebración de elecciones bajo los estándares de integridad internacionalmente reconocidos.
No cuenta con el requisito de objetividad y profesionalidad que exige un cargo como la presidencia del Consejo Nacional Electoral.
Elvis Amoroso, un engranaje clave en la maquinaria chavista, es el encargado de anunciar los resultados de las presidenciales. Nicolás Maduro rechazó como observadores a todos los que manifestaron posiciones políticas contrarias a su régimen, incluyendo a figuras de la izquierda latinoamericana que han sido sus críticos, como el expresidente argentino Alberto Fernández. Asimismo, el gobierno venezolano negó la entrada o deportó a varias delegaciones de parlamentarios españoles y latinoamericanos que la oposición había convocado para supervisar los comicios. El jefe del Consejo Nacional Electoral acusó de narcotraficantes a varios expresidentes a los que se les impidió la entrada a Venezuela.
Todos vinculados al narcotráfico y a hechos de corrupción que no lo dejaron entrar aquí en Venezuela. Porque aquí hay soberanía.
Amoroso afirmó en su primer balance de jornada de este domingo que las elecciones han tenido 1.300 veedores nacionales e internacionales. También ha asegurado que la oposición trata de evitar que el pueblo venezolano vote.
Durante toda la campaña electoral se ha encargado de desprestigiar a la oposición, de exigirle firmas de nuevos acuerdos que ya están establecidos en la Constitución y en la ley, y al mismo tiempo ha tenido una postura de ventajismo a favor del oficialismo.
Subrayó el directivo de Transparencia Electoral. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El Frente Hemisférico por la Libertad, una alianza para luchar contra el totalitarismo en América Latina, calificó de manipulación descarada los resultados que le dieron la victoria a Maduro. Estos resultados son una continuación del desprecio del régimen por los principios democráticos y la voluntad del pueblo venezolano, subrayó el grupo integrado por más de 30 representantes de partidos políticos, ONGs, congresistas, exdiplomáticos y académicos del continente. El Frente Hemisférico exhortó a la comunidad internacional, las instituciones democráticas y los aliados del pueblo venezolano a denunciar estos resultados y exigir una investigación exhaustiva e independiente sobre el proceso electoral.
Y otro contingente de buques de guerra rusos visita Cuba, la agencia AFP informa.
Nuevas visitas marítimas de Rusia a Cuba. El buque escuela Smolny arribó el sábado a la bahía de La Habana para una estancia de 3 días, durante la cual estará abierto al público. La embarcación, que forma parte de la flota del Báltico, llegó custodiada por el patrullero Intrépido, parte de una flotilla que también integra el buque petrolero de alta mar, Yelnya. La embajada rusa en Cuba señaló en su cuenta de la red social X que se trata de una visita amistosa y una muestra más de las entrañables relaciones entre ambos pueblos. Otro destacamento naval ruso, que incluyó al submarino de propulsión nuclear Kazán, realizó una visita de 5 días al país caribeño en junio pasado. El gobierno de la isla informó que los navíos rusos no portaban armas nucleares ni representaban una amenaza para la región. De todas formas, el inusual despliegue ruso a tan solo 150 kilómetros de la costa estadounidense de Florida encendió las alarmas en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Moscú, atizadas por la guerra en Ucrania. En esos mismos días, un sumergible estadounidense nuclear llegó a la base naval de Guantánamo y un buque canadiense, el Margaret Brooke, atracó en el puerto de la capital cubana.
Con 12:36, avanzamos en este informativo. El tema lo indica, vamos a conocer lo que tiene preparado para hoy en Cuba al día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane y Alfredo. Bueno, pues recuperado ya, lo tenemos de vuelta acá en Noticiero. Sí, un gusto verte, Alfredo. Pues nada, vamos a estar en el espacio y tocando tres temas medulares. Primero, tenemos un audio exclusivo de Virgilio Mantilla Arango, un hombre que le han puesto 10 meses más de condena por denunciar al director de la prisión de Kilo 7, sí, de abusar de los penales. Bueno, pues a pesar de la condena no ha cedido en su empeño de denunciar lo que ahí ocurre y tiene nuevas denuncias sobre lo que está ocurriendo con la cuestión epidemiológica dentro del penal de Kilo 7 en Camagüey. Uh-huh. Están comiendo alimentos netamente hervidos, sin sal, y los dulces y dulce de mango hervido, nunca había escuchado cosas semejantes. Es una situación precaria la que está pasando. Es a nivel como cerdos están tratando a los presos. De esto tenemos su voz ahí, que denuncia esto. También una importante denuncia de una familia, una señora que acaba de dar a luz en el hospital materno de Santiago de Cuba y nos ha enviado fotos. Vamos a hablar con ella y su esposo hoy. Las condiciones en los hospitales maternos aquello es, no hay ni donde sentarse, precaria, y en esas condiciones una mujer tiene que, bueno, pues realizar pues el parto. Y finalmente, hoy ya es 29, se acerca el primero de agosto, sí. Cierra julio y comienza agosto, y vamos a estar hablando sobre la situación alimentaria en el país. Son los temas que nos proponemos en la tarde de hoy.
Pues estaremos pendientes, como siempre, a toda esta información en Cuba al día a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este lunes a las 6:40 el partido entre los Yankees de Nueva York y los Phillies de Filadelfia.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Ingelía.
Alan Nieto.
Les habla Lecé Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este lunes, 6:40 p.m. Yankees versus Phillies. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Son 12:39 del mediodía. Continuamos con más noticias. Los cancilleres de Estados Unidos, Japón, Australia e India discutieron hoy en Tokio medidas para reforzar la seguridad marítima y la ciberseguridad y alertaron sobre maniobras intimidantes en el mar de China Meridional. En la reunión participaron el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, las ministras de Asuntos Exteriores de Australia, Penny Wong, y de Japón, Yoko Kamikawa, y el canciller indio, Subramanian. Los funcionarios dijeron estar muy preocupados por las tensiones y alertaron sobre las maniobras coercitivas e intimidantes en el mar de China Meridional, aunque no mencionan a China en su comunicado conjunto. Varios países de la región disputan las reclamaciones territoriales de Pekín en el mar de China Meridional, donde hay importantes rutas comerciales y posibles reservas energéticas.
Y mientras las autoridades mexicanas dicen que no tuvieron participación alguna en la detención en Estados Unidos de dos presuntos cabecillas del narcotráfico, desde México informa Sara Pablo.
El gobierno de México se enteró de la detención de Ismael El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, integrantes del cártel de Sinaloa, cuando ya estaban en custodia de agentes de Estados Unidos en Texas. En un informe que dejó dudas, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, dio a conocer que la información se recibió vía telefónica de la embajada estadounidense, llamadas que se realizaron a las secretarías de Seguridad, Defensa y Marina. Detalló que el gobierno mexicano no tuvo ninguna participación y hasta la mañana del viernes Estados Unidos no les había aclarado si se trató de una entrega o una detención.
Ustedes preguntan si fue entrega, si fue captura. Eso es parte de la investigación y parte de la información que nosotros estaríamos esperando del gobierno de Estados Unidos. Y la pregunta es si nosotros participamos en esta detención del día de ayer. Es no, el gobierno de México no participó en esta detención o entrega. Esto no es así. Y pues vamos a seguir colaborando con el gobierno de Estados Unidos, como lo hemos hecho hasta esta ocasión.
El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la detención es un avance en el combate al narcotráfico. Sin embargo, no lo es todo, pues sin restar méritos a las agencias estadounidenses encargadas del caso, mientras no se atiendan los altos niveles de consumo de drogas en Estados Unidos, no se podrá resolver el problema. Además de que cuando se detiene a un líder criminal, surgen otros, los reemplazos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El presidente de Argentina promete al sector agropecuario eliminar impuestos y trabas cambiarias, pero pide tiempo para estabilizar la economía del país. La AFP tiene sus declaraciones.
El presidente de Argentina, Javier Milei, visitó el domingo la tradicional exposición anual que realiza la sociedad rural. Es el primer jefe de Estado en asistir desde Mauricio Macri. Y en un discurso muy aplaudido por los productores, prometió al poderoso sector agropecuario eliminar impuestos sobre exportaciones y trabas cambiarias, aunque pidió tiempo para estabilizar antes la economía.
Nadie tiene tantas ganas como nosotros, y yo en particular, de salir de este modelo desastroso donde el Estado, entre retenciones y cepo, le expropia al campo el 70% de lo que produce. Se va a terminar con eso de una vez.
Milei llegó al poder el año pasado apoyado por los grandes productores agropecuarios. A pesar de sus promesas de reducir impuestos al campo, subió las retenciones de 31 a 33% para exportaciones de harina y aceite de soja, dos productos de gran peso en la balanza comercial de Argentina. El domingo, el presidente de la sociedad rural valoró la presencia de Milei, pero insistió en los reclamos del sector.
Los productores necesitamos la certeza de que usted eliminará las retenciones.
Argentina, conocida como el granero del mundo, es el tercer productor mundial de soja, detrás de Estados Unidos y Brasil. Exporta el 70% de su producción agroindustrial, que representó en 2023 el 55% de las exportaciones argentinas, un volumen que significa importantes ingresos por impuestos para el Estado.
Lilia Changisheva, la ex jefa del equipo del difunto líder de la oposición rusa Alexei Navalny en la región de Bashkortostán, fue trasladada de prisión a una instalación desconocida sin que sus familiares hayan sido informados. Su esposo Almaz Katin denunció hoy que cuando llegó a la prisión el día anterior, los funcionarios le dijeron que la habían trasladado el 27 de julio a otra instalación sin precisarle el lugar ni el motivo. Changisheva fue sentenciada a 7 años y medio de prisión en el año 2023, pero en abril pasado un tribunal extendió su condena otros 2 años tras su apelación de los fiscales, que alegaron que la sentencia anterior por extremismo era demasiado indulgente.
Y el cubo Rubik's cumple 50 años con 4 nuevos récords. Europa Press tiene este reportaje.
El cubo de Rubik cumple 50 años y lo celebra con el registro de 4 nuevos récords, uno mundial, 2 europeos y uno nacional. La hazaña se ha conseguido en el Campeonato Europeo de Cubo Rubik, celebrado en Pamplona, donde se han vivido 4 días de auténtica devoción por el cubo.
Bueno, la historia realmente es Erno Rubik, que es búlgaro, creo, es un arquitecto que creó el cubo para sus hijos, ¿no? Para que prestaran la atención, estuviesen más focalizados, y a través de ahí pues se ha evolucionado muchísimo el cubo, se ha hecho mucho más rápido, se han hecho diferentes versiones.
Más de 1.200 participantes de 60 nacionalidades distintas han competido por ser los más rápidos en resolver el famoso Rubik.
Oh, it really depends on the day, or, you know, it varies quite a lot. So I guess, you know, sometimes it's maybe only like a half hour to an hour. At other times, sometimes I'm maybe even practicing 5 or 6 hours in a day.
Con más de 17 modalidades distintas, los jugadores españoles han llegado a 7 finales.
Pues para mí es un gran honor representar a España en esto, y para mí eso, un honor ser la mujer más rápida de España.
El icónico cubo Rubik ha trascendido generaciones y espacios y se ha consolidado como una cultura que no pasa de moda y con fans en todo el mundo.
Mi modalidad favorita es la modalidad de Cube, que es un cubo que en vez de girar normal, gira en torno a las esquinas. Me parece una categoría muy interesante porque encima es de las rápidas, se puede resolver como en 2-3 segundos.
Pues a ver, me gustan mucho así todas las típicas, ¿no? 3x3, 2x2, megamix, así un poco de todo, pero la verdad es que últimamente Blind le estoy dando bastante y tal.
La mezcla de entretenimiento y desafío del cubo Rubik han convertido este campeonato en el más grande de Europa celebrado hasta la fecha.
Entonces, con 46 damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Seúl, el líder norcoreano Kim Jong-un ha aumentado de peso y parece tener problemas de salud relacionados con la obesidad, reportó el Servicio de Inteligencia Nacional, la principal agencia de espionaje de Corea del Sur, a los legisladores en una sesión informativa.
Southport, un joven de 17 años, está detenido después de que 8 personas, incluidos niños, fueran apuñaladas en el noreste de Inglaterra, así informó la policía. Los detectives no están tratando el ataque como relacionado con el terrorismo.
Atenas. Las autoridades de Grecia ordenaron hoy restricciones a nivel nacional para cabras y ovejas para combatir un brote viral mortal en un nuevo golpe para la industria ganadera griega.
Ciudad del Cabo, Sudáfrica dispone equipos adicionales para contener un derrame de petróleo del buque de carga Ultra Galaxy con bandera panameña, quien cayó hace 3 semanas durante una tormenta en la costa oeste sudafricana, que ha sufrido daños estructurales en 4 de sus secciones.
Ciudad de Panamá. El presidente de ese país puso en suspenso las relaciones diplomáticas con Venezuela hasta que se realice una revisión completa de actas y sistema informático del escrutinio de votación.
A las 12:47, estamos en nuestra sección de ciencia y tecnología, y la NASA predice la explosión de una estrella supernova que podría ocurrir en cualquier momento antes del mes de septiembre. Los detalles con Danilo Fuentes Cortés.
Situada a 3.000 años luz de la Tierra, la corona borealis alberga una estrella enana blanca llamada Ti Coronae, que está al borde de lo que, según la NASA, será una espectacular y excepcional explosión de una supernova. Se espera que este raro acontecimiento cósmico tenga lugar antes de septiembre de este año. Cuando se produzca, probablemente será visible a simple vista. La NASA afirma que no se necesitará ningún telescopio sofisticado para presenciar este espectáculo cósmico. En la mayoría de los casos, los expertos de la NASA no tienen idea de cuándo se van a producir estas explosiones de novas, pero hay un cierto tipo de novas que se conocen como recurrentes, de las que se sabe hay unas 10. Además de saber cuándo se producirán algunas de estas novas más predecibles, los expertos de la NASA también saben por qué ocurren. La estrella de que hablamos, por ejemplo, existe en un sistema binario, lo que significa que es una de 2 estrellas que orbitan una alrededor de la otra. A medida que la gigante roja del sistema Corona Borealis expulsa materia, la gravedad de la atrae y recoge y la deposita en su propia superficie, haciéndolo durante años y años, hasta que alcanza su límite, y cuando llega demasiado a la superficie, se produce literalmente una reacción termonuclear, como en una bomba. Una vez que el brillo alcance su punto máximo, podría incluso ser tan brillante como el planeta Marte, y se espera que permanezca ardiente y visible a simple vista durante al menos unos días, aunque su explosión podría durar más de una semana. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Bebe, 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 bebe.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Pepe Lacayo, bueno, aunque estamos en pleno Juegos Olímpicos, también tenemos que hablar del béisbol.
Sí, sí, pero impresionante, porque justamente el viernes estábamos hablando de los atletas cubanos que están compitiendo para otras banderas. Así que es. Pudieran ganar una medalla, pero nadie se imaginó que solamente 24 horas después, un cubano nacionalizado, azerí, iba a derrotar nada más y nada menos que al abanderado de la delegación cubana en los Juegos Olímpicos de París, y lo derrotó 3-0. O sea, ni siquiera se puede discutir, porque los tres jueces le dieron ampliamente la victoria a Loren Berto Alfonso, que eliminó a Julio César La Cruz en el boxeo olímpico. Dos veces medallista de oro, por supuesto, el cubano, sí, tratando de ganar su tercera medalla de oro, pero no, hasta ahí llegó.
Pero tú sabes quién es el entrenador.
Hay varios.
El maestro Pedro Roque, sí, que correcto, es maestro de selección de selecciones, no solamente de Cuba, sino de Olímpica de Estados Unidos, y ha entrenado a todo lo que va a librilla del boxeo, uno de ellos.
Así es, ves que sabe mi socio, pues, de boxeo. Yo te voy a decir una cosa.
Maestro en eso.
Pero es que nadie esperaba esto, porque la gente en Cuba estaba apostando a que si Cuba iba a ganar solamente una medalla olímpica, iba a ser por parte de este caballero que resultó eliminado en su primera prestación en estos Juegos Olímpicos. O sea, es que Julio César La Cruz, él fue seleccionado como el abanderado de la selección cubana, justamente porque pensaron que iba a ganar la medalla, si no de oro, por lo menos una medalla olímpica, pero no. Vamos a tener que apostar en otros lugares ahora. Y no va a ser el único. Estaba hablando con varios expertos en la materia. En triple salto también hay por lo menos dos cubanos en el extranjero que se pudieran llevar medallas en estos Juegos Olímpicos. Increíble, pero cierto. Así que, bueno, felicidades a este muchacho Loren Berto Alfonso, nacido en Cuba, nacionalizado azerí, que espera llevarse una medalla de oro en el boxeo de las 92 kilos. Uh-huh. Ahora sí, tenemos noticias gigantescas en el béisbol de las Grandes Ligas. Parece que todos los peloteros cubanos se han puesto de acuerdo y todos brillaron en la jornada de anoche, comenzando con Aroldis Chapman, que Aroldis Chapman estaba lanzando muy mal, pero hace tres semanas se puso las pilas y volvió por segunda vez en cuatro días. Ganó un partido para los Piratas de Pittsburgh, su tercera victoria contra cuatro derrotas. Los Piratas derrotaron a los Diamondbacks de Arizona 6-5. Gurriel Jr. conectó un jonrón en extra innings, por poco empata el partido. Esa fue la quinta y última carrera para el cubano, su jonrón número 14. Lleva 57 remolcadas, pero qué va. Aroldis Chapman con su tercera victoria. Los Gigantes de San Francisco vencieron a los Rockies de Colorado 5-4, y Jorge Soler, el cubano, con tres hits, una carrera anotada, una carrera impulsada, su doblete número 23 de la temporada y 40 remolcadas en lo que va el año, y está bateando 240. Hace solamente un mes estaba bateando 198.
Claro.
Así que ha mejorado muchísimo. Los Yankees vencieron a Boston 8-2, y menos mal, porque estaban a punto de perder la serie completa en Fenway. Uh-huh. Ganaron por lo menos un partido, el último, y la victoria le corresponde a Carlos Rodón, el cubano-americano, con su victoria número 11 de la temporada, 6 entradas, 1 tercio, 5 hits, 2 carreras, un boleto, poncho a 7, y Verdugo con 2 anotadas en este juego. Bueno, por segunda vez en 4 días, ajá, los dos pitchers cubanos de los Orioles de Baltimore, claro, se juntaron.
Pero eso es que te oyeron.
No, pero ya era hora de que me escucharan, lo vengo diciendo desde que comenzó el año.
Tienes razón.
Si no lanzan los cubanos, los Orioles pierden. Y por segunda vez en 4 partidos, un cubano gana y el otro preserva la victoria del cubano que ganó. Y en este caso, tú te acuerdas que la semana pasada fue Jenier Cano el de la victoria, y Sionel Pérez, el zurdo, El del rescate, ayer fue exactamente lo contrario. Sionel Pérez se llevó la victoria, su segunda del año, lanzó un inning perfecto y Jenny Ercano, el derecho, vino y le cerró la puerta a los Padres de San Diego para el rescate. Ganaron 8-6 los Orioles de Baltimore y lo que yo te he dicho siempre, si lanzan los dos cubanos, el victoria equipo no pierde.
Es que pero tú tienes que ser el asesor.
Es como la 15ª vez que digo esto.
Bueno, pues tienes que seguir insistiendo, Pepe.
¿Vas a decir algo del Dream Team de baloncesto?
El Dream Team de baloncesto, si no gana medalla de oro, sería el colmo. ¿Okay? Aunque están jugando con otros países que tienen jugadores.
Pero la prueba de fuego fue Serbia.
Serbia.
Y empezó muy bien el equipo de Serbia. Después se desinfló. Y Nikola Jokic, que no hizo mucho.
Pero tú sabes que Estados Unidos se salvó, que no está Eslovenia, que también tiene varios jugadores de la NBA. No clasificaron a los Juegos Olímpicos, porque en Europa es muy competitivo en los Juegos. Pero mira, tengo, dos noticias más de cubanos. Randy Arozarena hizo su debut con los Marineros de Seattle. Ajá. Después de ser canjeado. Él terminó el partido el jueves por la noche y le dijeron, empaca, que te hemos canjeado, mañana tienes que reportarte a Seattle, y él se quedó atónico. ¿Cómo? ¿A mí me van a canjear? Sí. Bueno, ahora está con los Marineros de Seattle, y desde que llegó a Seattle, su promedio de bateo ha subido 15 puntos. En solamente 3 juegos. Sí.
Y que suba 30 más.
Ayer tuvo 2 hits, una carrera anotada. Y los Medias Blancas perdieron contra Seattle 6-3. Los Medias Blancas, Luis Robert Moirán se fue de 4-0 con 2 ponches y está bateando solo 210. Y los Yankees lo quieren. Está bateando 210 y los Yankees están viendo cómo hacen para canjearlo. Muy bien. Y los Dodgers ganaron contra los Astros de Houston 6-2. Jordan Álvarez, el tunero, se fue en blanco de 4-0 con un ponche. Y en este partido, Shohei Ohtani anotó una carrera gracias a un boleto que negoció. Y Kiki Hernández, el cubano boricua, con un hit en 5 turnos al bate. Ustedes vieron lo que le pasó a Canadá en el fútbol olímpico femenino, ¿verdad? Estaban tratando de espiar como calentaban las muchachas de Nueva Zelanda con unos drones y los pillaron y les quitaron 6 puntos. Y aunque ganen los 3 partidos, a lo mejor no les da lo suficiente como para clasificar a la segunda ronda de los Juegos Olímpicos Femeninos en el fútbol. Porque, o sea, ¿cómo tú vas a grabarle la práctica a un equipo de fútbol y sin que nadie se dé cuenta hoy en día? Claro. Imposible. Me están diciendo que hasta aquí los deportes, pero no se preocupen. Más deportes a las 5 p.m. por esta su emisora favorita,
Radio Martí.
Nos vamos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Marvel vuelve a la cima con Deadpool and Wolverine. La película basada en cómics ha recaudado 205 millones de dólares en su primer fin de semana aquí en Estados Unidos. A escala global, 233 millones de dólares adicionales. Así que Deadpool and Wolverine comienza la semana con unos 500 millones de dólares en taquilla. En San Diego, Marvel regresa a la Comic-Con hablando de las próximas 2 películas de Avengers, Los Vengadores, e invitados como Harrison Ford y Robert Downey Jr. Downey vuelve a las películas de Marvel no como Iron Man, sino como el villano Victor Von Doom, el Doctor Doom. El actor y comediante Dan Aykroyd tiene un documental de audio en Audible donde recuerda su época con John Belushi en los Blues Brothers, éxito del cine y las carteleras. Aykroyd escribe y narra Blues Brothers, The Arc of Gratitude, que comienza con él cuando conoce a John Belushi en la ciudad de Toronto, en Canadá, en 1973, y nos lleva hasta el presente cuando continúa de gira con Jim Belushi. En el documental, el comediante habla sobre su historia con Saturday Night Live, su álbum Briefcase Full of Blues, la película original del año 80, su banda sonora, la muerte de John Belushi y la secuela de esta película que es Blues Brothers 2000. Aykroyd y Jim Belushi continúan de gira. En agosto, los Blues Brothers se presentan en la histórica prisión Joliet en Illinois. Voz de América, Radio Entretenimiento.
A las las 12:58 repasamos nuestros titulares. Autoridad Electoral de Venezuela da la victoria a Maduro y la oposición denuncia fraude.
Hay dudas a nivel internacional sobre los resultados de las elecciones mientras los aliados de Maduro lo felicitan.
Campesinos cubanos pronostican más escasez de alimentos.
El abanderado de la delegación de Cuba en París es eliminado por otro boxeador cubano.
Miles de personas despiden a 12 jóvenes muertos en una cancha de fútbol por ataque que Israel atribuye a Hezbollah.
Radio Martí Noticias.
La invitación a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. Nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.